Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oh, Senhora minha, oh, Mãe minha, eu me ofereço de todo ti. E em prévio de meu filial afeto, te consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha língua, meu coração. E numa palavra toda me ser, já que sou toda tua, oh, Mãe de bondade, guarda-me e defende-me como coisa de possessão tua, amém. Muito buenas tardes, estão aqui, variando consciências com Padre Escobita. Me llamo Escobita porque yo tengo el nombre de mi papá y mi papá tiene el nombre de su papá. Por eso mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba y yo soy Escobita. Vamos a hablar hoy sobre un cumpleaños muy importante. Todo el mundo le gusta cumpleaños. Pero uno de los cumpleaños más importantes es el cumpleaños de la Iglesia Católica. Feliz cumpleaños, Iglesia Católica. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Hermano, vamos a celebrar el cumpleaños de la Iglesia el día domingo. Celebrando Pentecostés. Celebrando la venida del Espíritu Santo. Hermanos, nuestra vida tiene un sentido si caminamos con Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. ¿Y cómo caminamos con Jesús? Caminamos con Jesús dentro de la iglesia. Yo oigo a veces la gente que dice, muy bien, yo soy muy creyente, yo creo en Dios, pero yo rechazo a la iglesia. Hermanos, no podemos rechazar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Jesús había dicho, yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si Jesús subió al cielo, lo que celebramos el domingo pasado, la ascensión de Jesús al cielo, ¿dónde está presente? Él está presente en su cuerpo místico. Está presente en su iglesia. Y la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, va reviviendo la vida de Jesús cada año en lo que se llama el ciclo litúrgico. Dos tiempos muy fuertes en la iglesia se llama la cuaresma y la Pascua. En fin, podemos dar un resumen de la cuaresma y la Pascua, llamándolo el misterio pascual. La cuaresma empieza con miércoles de cenizas, donde recibimos las cenizas como señal de nuestra conversión y como señal de nuestra mortalidad. Un día cada uno tiene que morir. Tarde o temprano, el fantasma de la muerte va a golpear tu puerta. Debemos estar preparados y listos, porque vendrá como el ladrón de la noche. La cuaresma dura los 40 días. En invitación de Jesús, quien pasó 40 días y 40 noches en el desierto, en silencio, orando y ayunando. Hay un grande autor que se llama C.S. Lewis, que había escrito Cartas del Diablo, y dice que una de las tácticas mayores del Diablo es de llenar nuestra mente, nuestra casa, con ruido. Si estamos bombardeados con ruido, no podemos escuchar la voz de Dios. Por eso Elías encontró a Dios no en el trueno, ni relámpagos, ni en el terremoto. Encontró a Dios en la brisa suave. La cuaresma es tiempo para escuchar la voz de Dios, entrar en diálogo con Dios y lograr metanoia. Metanoia significa conversión de vida. El punto culminante de la cuaresma es lo que se llama la Semana Santa. La Semana Santa empieza con Domingo de Ramos, donde con Jesús revivimos su propia pasión ese Domingo de Ramos. El sacerdote sale en roco y de pie escuchamos un relato de la pasión de Cristo. Luego llegamos al Triduo Pascual. El Triduo Pascual es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Jueves Santo, estamos con Jesús en la última cena, donde Jesús nos da regalos hermosos. Él nos da el don del sacerdocio y nos da el don de la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Viernes Santo es un día solemne donde vamos al Calvario y bajo la cruz estamos con la Santísima Virgen María contemplando el acto de amor más grande. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús colgado en la cruz, chorreando sangre, dando su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego, Sábado Santo es el día de la soledad de María, donde ese día, con los ojos y el corazón de María, revivimos y repasamos lo que pasó el Viernes Santo. La pasión de Cristo, contemplada con los ojos y el corazón inmaculado de María. Luego, esta misma noche, que se llama Sábado de Gloria, celebramos la fiesta más grande en la Iglesia Católica. Y es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es Sábado de Gloria, ya entramos en la Pascua. Pascua que significa paso de la muerte a la vida. La Pascua dura actualmente 8 días del Domingo de Pascua hasta el Domingo después, que es el Domingo de la Divina Misericordia. Domingo de la Misericordia, contemplamos la virtud más grande en el corazón de Jesús, su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Es el amor de Dios perdonando el pecador. Pero el tiempo pascual dura 50 días. Por eso, domingo pasado fue el Día de la Madre, el Día Universal de las Comunicaciones, pero también el domingo pasado fue el Día de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Fue una solemnidad de paz, de alegría, de triunfo y una fiesta de esperanza. Porque Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre, por esta razón, para abrir para nosotros las puertas del cielo. Ascensión es Jesús que va al cielo para preparar un lugar para cada uno de nosotros. Debemos llenarnos de alegría, porque un día, hermanos, vamos a llegar al cielo para estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María, con el Señor San José, con San Miguel Arcángel, con nuestro ángel de la guarda, con los otros santos, y vamos a estar en el cielo por toda la eternidad. ¡Qué grande! Acuérdense de la palabra de Jesús. Yo me voy a la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. En la casa del Padre hay muchas mansiones. Entonces, cada uno de ustedes tiene no solamente una casita en el cielo, no tiene un lugarcito en el cielo. Cada uno de nosotros, ustedes, tiene una mansión en el cielo, pero bajo una condición. Debemos amar a Jesús. Debemos amar al Padre. Y debemos amar el Espíritu Santo. Y el amor por Jesús significa que obediencia. Obediencia. Debemos obedecer la ley de Dios. Obedecer a los mandamientos. Ahorita, ¿dónde estamos? Estamos el día jueves antes de Pentecostés. Ahorita estamos participando en la novena más importante en el mundo. Novena, que significa 9 días. La novena más importante en el mundo, porque estamos en la novena en preparación por Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera novena de Pentecostés? Estaba en el cenáculo, presentes, fueron los apóstoles y la presencia de María. Después de 9 días, había un terremoto, había viento fuerte y había también fuego. Terremoto para sacudir nuestra flojera. Fuego para llevar nuestros pecados. Para llevar lejos nuestros pecados, nuestra mente, nuestros corazones. Y finalmente, bajó sobre la cabeza de los apóstoles llamas de fuego. Y el fuego simboliza la virtud más importante en la fe católica. Fuego significa el amor. Al regreso vamos a hablar más sobre el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Están con Padre Escobita, variando consciente con Padre Escobita, y estamos hablando del cumpleaños de la Iglesia Católica. Feliz cumpleaños, Iglesia Católica. Ya hablamos de Pentecostés. Pentecostés fue antes la novena. 9 días, 9 noches con María, oración, ayuno. Y luego vino el Espíritu Santo en fuego, terremoto y viento, que había una transformación de los apóstoles. Hombres cobardes, hombres que no tuvieron valor para seguir a Jesús, hombres que se escaparon de la cruz, recibieron una transformación total. De manera especial se puede ver en Simón Pedro, quien niega a Jesús 3 veces, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se levanta, da una prédica, convierte 3,000 personas. Lo arrestan, le dan azotes y él se alegra. Es capaz para resucitar a los muertos y al final de la vida de Pedro, él fue crucificado con la cabeza abajo. ¿De dónde vino esta fuerza? Del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos un Pentecostés. Todos necesitamos una infusión fuerte del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en el misterio más grande de la fe católica? En la Santísima Trinidad. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es el Creador, y es poderoso. El Hijo es el Salvador, y él es sabiduría. El Espíritu Santo es el Santificador. El Espíritu Santo es amor. El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta varios símbolos por el Espíritu Santo. Paso leer el Catecismo de la Iglesia Católica que recomienda el Papa para el año de la fe. Un símbolo, me acuerdo que daba Catecismo confirmación a los muchachos y una vez había preguntado, ¿quién es el Espíritu Santo? Y un muchacho levantó su mano y dijo, the bird, the bird, the bird en inglés. En español sería el pájaro. El muchacho no fue completamente equivocado porque un símbolo del Espíritu Santo es la paloma, donde vemos el Espíritu Santo bajar sobre Jesús el día del bautismo en forma de una paloma. Otro símbolo por el Espíritu Santo es la brisa suave sobre las aguas en la creación. Otro símbolo por el Espíritu Santo es la nube. Otro símbolo por el Espíritu Santo es el fuego. Esos son símbolos que la Iglesia presenta que representa el Espíritu Santo. La Iglesia también ofrece varios títulos o nombres por el Espíritu Santo. Varios nombres que manifiestan una realidad del tabaco distinto del Espíritu Santo. El primer nombre se llama el Espíritu Santo. Espíritu porque no tiene cuerpo. Santo porque Dios es el Santo de los Santos. En Dios no hay imperfección, no hay pecado, no hay suciedad. Dios es la esencia de santidad. Otro título para el Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el Santificador. El Santificador. Tu hermano, tú estás llamado para ser un santo. Jesús dijo, sean santos como tu Padre Celestial es santo. En preparación por Pentecostés, todos debemos pedir esto. Señor, hazme santo. Señor, hazme santo. Y el Papa Juan 23 dijo que los santos son que la obra maestra del Espíritu Santo. Si nosotros estamos colaborando con el Espíritu Santo, Él nos va a transformar de pecadores en santos. Me acuerdo cuando yo era niño, yo miraba programas por televisión. Dos de mis favoritos fueron Los Tres Chiflados y otro fue, me gustaba, Superman. Superman. Superman era fuerte. Me acuerdo un programa que Superman había puesto en su mano un pedazo de carbón. Ustedes saben que carbón es negro, frío, duro, maloliente. ¿Y qué hizo Superman? Con su energía y fuerza omnipotente, él agarró y cerró su mano y se podía ver de su mano salir como un humo. Y él, cuando él abrió su mano, no era más carbón, era un diamante hermoso. Hermanos, nosotros somos como carbón. Somos duros. Somos fríos. Somos sucios. Y a veces somos malolientes. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo transforma pecadores en grandes santos. Por eso un título por el Espíritu Santo es el Santificador. Santificador significa aquel que nos santifica. Otro título por el Espíritu Santo es el Consolador. Hermanos, cuando estamos en desolación, Santa Ignacia Loyola dice, desolación es cuando nos falta la fe, la esperanza, la caridad, nos sentimos tristes, desanimados, de poco valor, nadie me quiere, tampoco me pero, nadie me quiere. ¿Y qué pasa? Muchas veces buscamos un consuelo falso. Buscamos nuestro consuelo en la pornografía, en el sexo desenfrenado, en la tomada, it's Miller time, en la marihuana, en los juegos de azar, en el casino y el vino. Y esto, hermanos, es una mentira. Es una mentira del diablo, es una mentira del chamuco, es una mentira. Es un consuelo falso. Es como un marinero que tiene sed y vaca el recipiente y toma agua salada. Tiene todavía más sed. Solamente Dios puede saciar nuestros anhelos y deseos más profundos. Si no, es pura mentira. Entonces, hermanos, debemos buscar nuestro consuelo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso busquen su consuelo en el Espíritu Santo, que se llama el Consolador. Otro título por el Espíritu Santo es lo siguiente. Es el Consejero. El Consejero que nos da luz, nos da sabiduría, nos da entendimiento para escoger lo que es más conveniente. Hermanos, una mala decisión hecha bajo desolación podría ser catastrófico. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a hacer decisiones inteligentes, decisiones sabias, decisiones que nos van a llevar al fin de nuestra existencia, que es nuestra salvación. Otro título para el Espíritu Santo es, Él es el don de los dones. Si alguien quiere ofrecerle un don, ¿qué pedirías tú? Mucha gente va a pedir, oh, yo quiero un carro nuevo, yo quiero una mansión en Beverly Hills, yo quiero $1,000,000, yo quiero un viaje a Las Vegas donde yo pueda ganar mucho dinero. Otra vez, malos consejos. El don más importante es el Espíritu Santo. El catecismo de la Iglesia Católica llama el Espíritu Santo el don de los dones. Otro título para el Espíritu Santo es Él es tu amigo fiel. Es el amigo que nunca falla. Dios Padre es nuestro papá. Decimos Abba, Padre. Dios Hijo, Jesús, es nuestro hermano mayor. Qué orgullo que tenemos Jesús como nuestro hermano mayor. Pero hermanos, tú tienes también en el Espíritu Santo el amigo íntimo de tu alma. Nuestros amigos mejores nos fallan, pero el Espíritu Santo es el amigo íntimo, es el amigo que nunca falla. Ven, Espíritu Santo. Muy buenas tardes, están aquí con Padre Escobita, Variando Conciencias. Estamos preparándonos por el cumpleaños más grande en el mundo. Es el día Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y es el cumpleaños de la Iglesia. Estamos hablando de la persona de la Santísima Trinidad. Estamos hablando en la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Y hace poco estuvimos dando títulos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el santificador, aquel que nos hace santos. El Espíritu Santo es el consolador. El consuelo auténtico viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consejero que nos da consejos que nos llevan a la salvación. El Espíritu Santo es el don de los dones. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Padre, el Hijo y tenemos todo. Somos riquísimos. El Espíritu Santo también es el amigo íntimo de nuestra alma. También el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. ¿Y otro título? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro interior. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes les cuesta rezar a veces? A ver las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen distracciones? ¿Todo el mundo? ¿Cuántos de ustedes a veces se cansan a rezar? ¿Todo el mundo? ¿Cuántos de ustedes a veces se ponen a rezar por la noche y rezan así? Padre nuestro que estás en el cielo. Terminando, durmiendo en la oración. Todos nosotros luchamos y a veces fallamos en la oración y la razón es muy simple. Nos falta la presencia del Espíritu Santo. Por eso el título Maestro Interior es un título hermoso por el Espíritu Santo que refiere a su relación en nosotros referente a la oración. Oigan lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos. San Pablo dice, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Entonces, antes de meditar la palabra de Dios, invocar el Espíritu Santo. Antes de rezar el rosario, invocar el Espíritu Santo. Antes de participar en la Santa Misa, invocar el Espíritu Santo. Antes de dar una plática de doctrina, o catecismo, o en el grupo carismático, invocar el Espíritu Santo. Muy importante invocar el Espíritu Santo porque Él es aquel que abre nuestro corazón a entrar en diálogo con Dios. ¿Cuál es la relación ahorita del Espíritu Santo en la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Ustedes tienen alma y tienen cuerpo. ¿Cuál es la definición de la muerte? La definición de la muerte es la separación del alma del cuerpo. La Iglesia es el cuerpo místico. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Es decir, el principio de vida en la Iglesia es el Espíritu Santo. La Iglesia nunca va a morir porque no se puede matar el Espíritu Santo. Que pasamos de la Iglesia y la presencia del Espíritu Santo a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra relación con el Espíritu Santo? Al nacer, somos criaturas de Dios. Estamos creados en la imagen y semejanza de Dios. Pero al nacer, todavía no tenemos Dios todavía. Solamente con el sacramento del bautismo ya se introduce en nuestras almas la presencia del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote o diácono puso agua sobre tu cabeza y dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento se quitó la mancha del pecado original y tú fuiste transformado en Hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo con el bautismo. ¿Qué sirve la confirmación? La confirmación, ya con el bautismo tenemos el Espíritu Santo y los siete dones. Pero con la confirmación, el Espíritu Santo y los dones se fortalecen. Un ejemplo que yo doy es, cuando yo era niño y joven, Cada año con mi papá y mi hermano tuvimos que plantar un césped nuevo. Y tuvimos que plantar la semilla. Plantar la semilla es el bautismo. Pero regarla con agua abundante, y luego brotaba esta tierra verde, frondosa, hermosa. Esta simboliza la confirmación. Y al quemar el césped significa el pecado mortal. El pecado mortal expulsa la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y regala de nuevo para que crezca, simboliza el sacramento de la confesión. Todo eso es un símbolo del césped. Nuestra alma es como un jardín. Y las flores que crecen significa fe, esperanza, caridad, las virtudes morales y luego los dones del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son actualmente 7. Algunos de esos dones perfeccionan nuestro intelecto y otros perfeccionan nuestra voluntad, según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Los dones son muy importantes y muy necesarios para llegar a la salvación. Los padres de la Iglesia nos han dejado una analogía hermosa y fácil para acordar. La analogía es una barca de 7 velas en el lago. Trata de imaginar ahorita que tú estás en la orilla de un lago y tú tienes que cruzar ese lago que es un lago de 4 kilómetros. ¿Cuáles son las maneras que tú puedes cruzar? Bueno, podrías nadar, podrías entrar en un canoa, podrías entrar en una barca dos personas remando contra corriente, o podrías poner una barca con 7 velas en el lago. ¿Cuál de los medios sería más fácil para cruzar el lago? Sería la barca de velas, pero bajo una condición que tú como marinero deberías saber cómo manejar este barco de velas. Todo está en el secreto de saber de dónde viene el viento, cuándo sopla el viento y de cachar el viento. Trata de imaginar la barca de velas que tiene 7 velas abiertas y ya viene, viene el viento. Si este barco de velas cacha el viento, ¿qué pasa? Este barco de velas mueve muy rápido para cruzar el lago y llegar a la otra orilla. La persona que está nadando tal vez nunca va a llegar. La persona que está en su canoa llega pero rendido. La persona que está remando contra corriente llega pero con muchas ampollas en la mano. Pero la persona que está en esa barca de 7 velas, si sabe cachar el viento, va rápido. ¿Cuál es la interpretación? El lago simboliza nuestra vida. La barca simboliza nuestra alma. Las 7 velas simbolizan los 7 dones del Espíritu Santo. Y el viento simboliza el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús sopló sobre los apóstoles y el Espíritu Santo? Reciben el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? Vino un viento fuerte. Y la orilla este barco de velas llegando a la orilla simboliza la salvación, simboliza el cielo. Por eso, al regreso, le voy a introducir a los dones del Espíritu Santo. Son siete los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Dios, y luego piedad. Esos son, hermanos, los dones del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias, y estamos hablando en preparación por el cumpleaños de la Iglesia Católica. Este domingo celebramos Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. En este último segmento voy a hablar un poco sobre un tema místico muy importante que se llama los dones del Espíritu Santo. Son siete los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Hermanos, recibimos los dones en el momento del bautismo. La confirmación los fortalece. Pero lamentablemente muchas veces los dones están dormidos. Si estamos en pecado mortal, los dones no son activos para nada. Tiene que confesarse. Pero hay que tratar de motivar, activar los dones del Espíritu Santo. Muchos están en un estado de inercia. Es como un cuerpo encima de la montaña, necesita un empujón para que se mueva. O cuando tú pones chocolate en el leche de tu niño, ese chocolate se queda abajo en el leche, tiene que moverlo. O si tú tienes un fuego, si no alimentas el fuego se apaga. Nosotros tenemos que activar los dones del Espíritu Santo. Tres de los dones, perfección y el intelecto, sabiduría, ciencia, y luego, entendimiento. Tres perfeccionan nuestra voluntad, fortaleza, piedad, temor de Dios. A mí me gustaría, en el poco tiempo que tengo, de hablar del don más grande de los dones del Espíritu Santo, y es el don de la sabiduría. Sabiduría es el don más grande. Santo Tomás de Aquino dice que el don de la sabiduría perfecciona la caridad, y la caridad es de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. ¿Cuál sería la definición de la sabiduría? Sabiduría es saborear las cosas de Dios. Saborear las cosas de Dios. Yo pienso que varios de nosotros nos gusta, especialmente en día caliente, de ir a Baskin Robbins. Baskin Robbins es un lugar donde uno puede conseguir muchos gustos en nieve. ¿Te acuerdas una vez en tu vida o tal vez en la vida de tu niño? Fuiste a Baskin Robbins y compraste una nieve con tres gustos distintos. Chocolate, vanilla, café. Y ya estás allá saboreando cada gota de este helado. Muy bien. Trata de aplicar ese saborear la nieve con el don del Espíritu Santo, sabiduría, que sería saborear las cosas de Dios. Pasaje bíblico que ilustra esto sería el Salmo Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¿Cuáles son manifestaciones de una persona que tiene el don de la sabiduría trabajando en su vida? Uno es que la persona que tiene sabiduría le gusta rezar y busca los medios para rezar. Le gusta levantarse para hacer un tiempo de meditación. Le gusta meditar la palabra de Dios. En imitación de María, quien ponderaba, meditaba la palabra de Dios en su corazón. María se llama la sede de la sabiduría. Otro es que esa persona le encanta participar en la iglesia. En manera especial, una persona llena de sabiduría le encanta ir a la Santa Misa para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Además, no simplemente que le gusta ir a la Santa Misa, pero le gusta comer y beber el cuerpo y sangre de Cristo. Saborear las cosas de Dios. La persona llena del don del Espíritu Santo de sabiduría le encanta comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre de Cristo. Esa persona. Le encanta ese pasaje bíblico. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La persona llena del don de la sabiduría le encanta ese año de fe. Y le gusta estudiar la Biblia. Le gusta estudiar los documentos de la iglesia. Le gusta estudiar el catecismo de la iglesia católica. Le gusta leer la vida de los santos. Los santos son realmente los sabios de Dios. Y la persona que tiene sabiduría le gusta estar cerca de María, porque María fue la mujer más sabia en el mundo. ¿Cuál es el contrario de la sabiduría? El contrario de la sabiduría es la necedad. Una persona tonta. Jesús había dado una parábola que ilustra el contrario de la sabiduría y es la parábola del tonto rico. ¿Ustedes se acuerdan? Había un hombre, un campesino, que había hecho una cosecha abundante y no sabía qué hacer. ¿Qué hago? Y le vino esa idea. Yo voy a tirar abajo mis graneros y yo voy a construir graneros más altos hacia el cielo. Luego, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner mi grano, mi trigo, mi maíz en este granero. Y luego dijo este tonto rico, alma mía, tienes una vida larga, descansa, come, bebe, pásalo bien, porque tú tienes una vida muy larga, adelante. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Jesús de esta persona? Jesús llamó a este hombre, lo llamó un tonto. La razón es porque esta misma noche él iba a morir. ¿Y dónde va todo el dinero, el trigo, el grano, las posesiones que él había acumulado? Entonces, el contrario de la sabiduría es la necesidad de poner todos nuestros deseos, intereses, anhelos en el mundo presente. Acuérdense de lo que dijo Jesús. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Me gustaría terminar con María y el Espíritu Santo. Romanos Pentecostés. Pentecostés fue preparado con María. María estaba en el cenáculo. María rezaba. María ayunaba. María contemplaba. Entonces, con la presencia de la Santísima Virgen María, va a venir el Espíritu Santo. La Inmaculada Concepción de María, cuando ella fue concebida en Santa Ana, fue obra del Espíritu Santo. La Concepción Virginal, cuando María concibió a Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, fue obra del Espíritu Santo, el sí de María. Luego, Pentecostés, María estaba presente. Estamos en el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de María. El 31 de mayo celebramos la visitación de la Santísima Virgen María. Pero el 13 de mayo, que pasó este lunes, 13 de mayo fue la fiesta de la Virgen de Fátima. María en Fátima apareció 6 veces, el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Si queremos, hermanos, tener una invasión del Espíritu Santo, si queremos esa invasión, debemos acercarnos a María. El Virgen de Fátima dijo 6 veces, rezad el Santo Rosario. Si ustedes quieren complacer el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, quien es Madre de Dios, es Hijo del Padre, es Esposa Mística del Espíritu Santo, ¿por qué no ponerse a rezar el Santo Rosario? Y María va a concedernos el don de los dones. El don de los dones es el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María.